Bueno, la noticia que conmueve al mundo, que está en la tapa de todos los diarios y que está generando repercusiones a nivel mundial y va a ser seguramente dominante en la agenda de la semana, es este ataque conjunto de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a Siria. Son supuestamente bombardeos de precisión, según dijo el presidente Donald Trump, y bueno, se produjeron a raíz del uso de armas químicas del régimen de Bashar al-Assad. Y está en línea para hablar con nosotros uno de los periodistas que más sabe de esto. Él es corresponsal de guerra, efectivamente, porque a eso se ha dedicado toda su trayectoria. Estamos hablando de Gustavo Sierra. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo te va?
Gracias, muy buen día. Hola, María Julia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Aunque hoy es un día de terror, ¿no? Realmente.
Estamos obviamente en una etapa histórica imprevisible absolutamente, y encima con Donald Trump, que es un hombre absolutamente imprevisible, donde ocurren algunas de estas cosas. Pero creo que este bombardeo fue algo realmente preciso, que como ordenado de forma de no encontrar una confrontación directa con Rusia, uh-huh, en principio, y al mismo tiempo mostrar al mundo que cumplían con la palabra, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, de marcar una línea muy concreta si es que el régimen de Bashar al-Assad de Siria utilizaba armas químicas, como lo que sucedió la semana pasada en la Ghouta, Siria, donde hubo otro ataque. Este mismo año hubo más de 20 ataques con armas químicas allí en Siria.
Bueno, y esos eran contra poblaciones civiles, obviamente.
Sí, zonas rebeldes que, pero particularmente ahí en Douma, no es muy lejos de Damasco, es una zona que fue tomada ya hace bastante tiempo, más de 3 o 4 años, por los rebeldes. En hubo diferentes grupos que tuvieron el control en esa zona, pero siempre enemigos de Bashar al-Assad. Y no los podían sacar de ahí. Había en un momento 700.000 personas o más atrapadas en ese lugar, con fuerzas del ejército sirio de al-Assad alrededor, y una forma de atacarlos era esto, con armas químicas. Hemos visto los videos que con los chicos, ¿no? Cuando tratan de salvarlos tirándoles agua, tratando de lavarlos en ese momento, como para poder sacarles el particularmente es un cloro muy
abrasivo,
letal, claro. el que han utilizado allí. Bueno, en esa situación, en ese contexto, es que Estados Unidos lanza este bombardeo, unos 100 misiles, la mayoría lanzados desde barcos estacionados en el Golfo Pérsico, muy precisos. Todavía no sabemos exactamente lo de los daños colaterales, como lo llama, lo sigue llamando el Pentágono, pero probablemente haya víctimas militares y civiles en estos lugares. Pero como hemos visto, fue una cosa de 1 hora y 10 minutos y no hubo más ataques. Rusia, digamos que se quejó, sí, amargamente. Hay una reunión ahora esta tarde en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, y aparentemente hasta este momento este episodio está circunscripto. Ahora, la guerra en Siria y todo lo que está detrás, con las grandes potencias tomando ese lugar como el campo de batalla de una de unas confrontaciones mucho más amplias que lo que ocurre en Siria, eso va a continuar.
Claro, Gustavo, con la admiración de siempre te saluda Daniel Seifert desde acá. A ese punto te quería llevar, porque digamos, por un lado la personalidad, digamos, efervescente, imprevisible de Trump. Pero del otro lado también hay una personalidad similar, que es la de Vladimir Putin, ¿no?
Por supuesto.
La escalada que puede llevar esto, con las cosas que salió a decir Putin. ¿Y cuál es el interés de Putin en la región, en Siria en particular? Como para saber el panorama de cómo puede desembocar la reacción de Rusia hasta ante este bombardeo.
Bueno, esta es una guerra en este momento de capas. La primer capa, la que está abajo, la raíz, es una confrontación de 14 siglos, que es entre las dos ramas principales del islamismo, sunitas y chiitas. Claro. Hoy eso está representado por Irán, los chiitas, y por Arabia Saudita, los sunitas. Bashar al-Assad pertenece a los alawitas, que es parte de los chiitas, y tiene el apoyo entonces de Irán. Al mismo tiempo, entonces, el Hezbollah del Líbano, que también es chiita, lo apoya. Y en el medio se mete Rusia, entonces aliado de este grupo, que lo que necesita es tener presencia en Medio Oriente, que la había perdido totalmente después de la caída del muro y de la Unión Soviética. Y entonces Vladimir Putin, que es un expansionista, ya lo sabemos, está ahí con... siempre tuvo una base, Rusia, en Siria, en Latakia, en el Mediterráneo, y entonces esa base que tienen ahí es muy importante para Rusia, es la única que tienen en esa zona y la va a intentar mantener a toda costa, y esto lo lleva a tener una alianza estratégica con el régimen de al-Assad. Al mismo tiempo, del otro lado, Arabia Saudita y el resto de los sunitas, que constituyen la gran mayoría de los musulmanes del mundo, apoyaron en diferentes etapas a los grupos que se levantaron en el 2011 contra Bashar al-Assad dentro de la primavera árabe, grupos prooccidentales, para llamarlo de alguna manera. Luego, cuando entraron el ISIS y otros grupos terroristas extremos, también hubo o un apoyo, o por lo menos miraron para otro lado durante un tiempo. Luego entra Estados Unidos con algunos bombardeos y termina entonces, dentro de todas esas capas así de cebolla que se han acumulado en estos años en la guerra siria, en un enfrentamiento muy fuerte entre Occidente y Rusia por contener de alguna manera la guerra allí y al mismo tiempo la posición geopolítica predominante en Medio Oriente. Sé que es complicado, sé que es un...
Sí, es un tema complicado, pero me parece que sos muy claro, porque sos uno de los pocos de los periodistas locales que conoce el territorio. Entonces, vos nos contás los lugares porque los viste, con la descripción de alguien que los conoce. Y entonces es un poco mucho más ameno, más interesante.
Didáctico.
Y didáctico para nosotros comprender la escalada del conflicto, que es hiper complicado, ¿no? Por todas estas facciones que tiene, por todas estas internas que tiene.
Y por las derivaciones que puede llegar a tener.
Y por las derivaciones que puede llegar a tener, que esa es la última pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que vos crees, más allá de lo bélico, que puede, o bueno, incluyendo lo bélico, que puede pasar en el mundo, si esto puede efectivamente ser una tercera guerra mundial?
Mira, en la ensalada de la cual hablábamos antes, Me faltó Israel, ¿no? Que, claro, que una, la potencia ahí, y obviamente que todos son enemigos de al mismo tiempo de Israel, y salvo Estados Unidos o Occidente, que lo sigue apoyando, y por lo tanto habría que ver hasta dónde se controla esa guerra civil, entre comillas, dentro de Siria, y si no se expande, si se llega a expandir más, creo que ahí Israel entraría más directamente en la guerra, más allá de su participación en algunos bombardeos y algo así. Al mismo tiempo, otro más, Turquía en vecina de Siria, entra también a la guerra porque teme a los kurdos, que son un sector dentro de Siria e Irak, que luchan por tener su propio territorio, su propia república, y reivindican una parte del territorio turco. Mira, en ese contexto, las posibilidades de que esto se vaya de las manos son enormes, y que pueda explotar por cualquier lugar. Si a él, en el medio, le ponemos el extremismo islámico con los grupos como el ISIS y los remanentes de Al-Qaeda y demás, y las células dormidas que están en Europa y se cree también dentro de Estados Unidos, podríamos tener una situación bastante caótica del mundo por mucho tiempo, sin un panorama claro de frentes dentro de estas confrontaciones, dentro de este campo de batalla, donde prácticamente sea un todos contra todos y muchos espectadores, porque en realidad el 90% del mundo va a ser un espectador, y obviamente siempre una víctima.
Gustavo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer enorme hablar con vos, y te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias.
Chao, Gustavo. Chao, hasta luego.